Alianza Atlántica. Lo que sabemos hasta ahora es que Polonia ya ha enviado aviones para proteger su espacio aéreo. Y en las cosas de aquí comienza el curso parlamentario con la sesión de control al gobierno, que pondrá en evidencia la guerra entre Feijóo y Sánchez. Coincide con la comparecencia de Begoña Gómez ante el juez y eso da munición al Partido Popular en su declarada lucha sin cuartel contra la corrupción. En las filas socialistas insisten en que el presidente es capaz de soportar la presión, Maribel Sánchez.
La imagen de Begoña Gómez citada ante el juez o del fiscal sentado en el banquillo pesa más que mil palabras, reconocen en la dirección del PP, y serán las que utilice Feijóo en este primer cara a cara de un curso político en el que declaran la guerra sin cuartel a la corrupción. Una artillería, aseguran, que incluye escudos porque saben que Pedro Sánchez tirará del manual de resistencia con acusaciones cruzadas, porque en las filas socialistas creen que el presidente es capaz de soportar las presiones más extremas, incluidas las que se refieren a su familia. Y para desviar la atención, nada mejor que culpar al PP de las derrotas parlamentarias con unos presupuestos prorrogados desde 2023 porque sus socios no le apoyan. Y para lo que Feijóo pregunta hoy a Sánchez, si va a aplicar lo que le exigía a los demás, es decir, adelanto electoral.
Veremos, gracias Maribel. Precisamente hoy veremos esa primera derrota parlamentaria del gobierno, y es que el PSOE sigue dependiendo de sus socios, el más incómodo ya lo sabes, Junts per Catalunya, que por lo pronto no apoyará hoy la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz y propiciará ese primer fracaso que comentábamos, ese primer fracaso político del curso para el gobierno. Aún así, los socialistas han descargado cualquier responsabilidad en la vicepresidenta, en Yolanda Díaz. Ricardo Rodríguez.
El gobierno se asoma a una derrota contundente al ser tumbada esta tarde la tramitación parlamentaria del proyecto. Lo harán posible las enmiendas de totalidad de PP, Vox y Junts, que se votarán de manera conjunta. El escenario deja la duda oficiosa, al menos en la Moncloa, de si existirá margen para revivir la reducción de la jornada laboral. Ferraz difunde que Yolanda Díaz se ha encargado de la negociación en el intento de salvar su medida estrella sin haber mediado una colaboración socialista. Lo llevó ella y solo ella, inciden. La cuesta, sin embargo, resulta más que empinada para el conjunto del Ejecutivo. Toda vez asesta un duro golpe especialmente doloroso en esta inauguración del curso en la Cámara Baja. El mensaje más preocupante es la tierra de por medio de los separatistas catalanes justo ante el envite de Pedro Sánchez de atar la legislatura con la redundante promesa de unos nuevos presupuestos generales del Estado.
Gracias, Ricardo. Como veis, la primera sesión de control llega en un contexto político de alto voltaje. Por todo esto que te estamos contando y porque el juez del Supremo sienta en el banquillo a Álvaro García Ortiz por la filtración de datos del novio de Ayuso y le impone además una fianza de 150.000 euros. El fiscal general del Estado al banquillo. Eso sí, se sentará en el banquillo sin dejar el cargo y con el apoyo intacto del gobierno, como ha vuelto a dejar claro Félix Bolaños.
Total confianza en el fiscal general del Estado, total confianza en los magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgarle y dejémosles trabajar porque el Estado de Derecho funcionará seguro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la agenda internacional se suceden las reacciones al ataque israelí sobre la delegación negociadora de Hamas en Doha, Qatar. 5 miembros de Hamas han fallecido en la ofensiva, aunque ninguno de ellos formaba parte de esa delegación, de ese equipo negociador. La comunidad internacional teme una escalada de la tensión en Oriente Medio después de ese ataque. El primer ministro qatarí, Al-Thani, ha calificado esa ofensiva de terrorismo de Estado.
Nos reservamos el derecho de tomar represalias ante estos ataques. El ataque israelí que ha tenido lugar hoy en Qatar solo lo podemos llamar terrorismo de Estado ejercido por Netanyahu. Está poniendo en riesgo la seguridad en la región. Es un mensaje a la región.
Después de este episodio, Doha asegura que las actuales conversaciones de paz ya no tienen sentido, pero que a pesar de ello van a seguir trabajando para terminar con la guerra. Además, desmienten a Estados Unidos y dicen que Washington no les informó de los planes de Israel. La Casa Blanca también se ha sumado a las críticas contra este ataque. En los deportes, el Barça-Valencia de este domingo se jugará finalmente en el estadio Johan Cruyff con una capacidad de 6.000 espectadores, así que la vuelta al Camp Nou tendrá que esperar. Y en el ciclismo, las protestas pro-palestinas acortan la etapa y ponen en jaque el final de la vuelta. La organización decidió adelantar 8 kilómetros la meta y ahora todos los ojos están puestos en la etapa final en Madrid también este domingo. Y en el partidazo de COPE ha estado el técnico del Atlético de Madrid, Diego "El Cholo" Simeone. Ha dicho que está tranquilo pese al mal inicio de temporada.
Parece que todo está mal y todo no está mal. Seguro que todo no está mal. Lo puedo asegurar yo que no todo está mal. Y obviamente prefiero a veces jugar mal y sumar. Y esta vez creo que no jugamos tan mal como muchas otras veces. y tenemos menos puntos.
Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos. Si te incorporas en esta hora, son las 3 y 6 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y luego, en un miércoles 10 de septiembre ya del año 2025. Llevamos bastante desde la 1:30 de la madrugada y hay que seguir poniendo las calles. Quedan 3 horas de radio, 3 horas de acompañar a todas esas personas que están despiertas por un u otro motivo. Porque hay gente que está en este momento despierto porque está trabajando, pero otros que no, que están tomándose un café, relajaditos, en su casa, sí, sentaditos.
Con el fresquito, ¿no?
Con el fresquito.
Disfrutándolo.
Se levantan temprano porque duermen poco o que están preocupados y entonces se han quedado desvelados. De cualquier forma, aquí estamos acompañándote. Ana Quílez, buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Hay que contarles a los ponedores hasta las 4 de la madrugada las cosas que hemos preparado.
Sí, porque además venimos cargaditos en esta hora. Vamos a escuchar a Carla Simón, la directora y guionista de cine. Ha estrenado hace unas semanas Romería, una película que tiene mucho de biográfico y que está llamada a darle muchas alegrías. Y también pasaremos consulta con el doctor Darío Fernández. Hoy nos va a hablar de la posible bajada de ánimo que nos genera volver al trabajo. Lo digo así porque debemos aprender a diferenciar entre una depresión y un momento puntual en el que nos podemos sentir decaídos.
De esto hablamos en esta hora. Voy a recordarles a los ponedores las vías de participación que tienes con el programa. Sabes que nos puedes escribir en Facebook. También está el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, para notas de voz. Hoy hablando de la vuelta al cole. No sé si te ha afectado, cómo te sientes, si la disfrutas, si la sufres, ya sea porque seas profesor o abuelo o padre de alguna criatura que tiene que arrancar de nuevo. O también que me cuentes un poco, que nos vayamos al pasado y me cuentes cómo era tu vuelta al cole, qué era lo que más te gustaba. A mí de la vuelta al cole, pues lo que más me gustaba obviamente era lo del tema de los amigos, ¿verdad?
Sí.
El coincidir de nuevo con los compañeros, verles, y también el material escolar. A mí ir a comprar rotuladores, gomas, lápices.
Además, cuando eras pequeño, que te daban como una lista en papel con las cosas que tenías que... Y a mí, el olor en casa de ver a mis padres forrar los libros.
Bueno.
Ese olor, claro, hacerlo tuyo es otra cosa, pero que te lo hicieran. Ese olor en casa del forro del libro nuevo, cuando eran nuevos, otras veces te los pasaban, ¿no? Pero ¡ay! Sí.
Y de adolescente forrar la carpeta.
La carpeta.
Cómo buscabas la foto. Bueno, era increíble ese momento. Pues cuéntanoslo, ¿vale? Te vamos a leer y te vamos a escuchar. Y también el teléfono de estudio, 950-60-06. Escuchamos un poquito de música y seguimos.
Me llama para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido y abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor.
Tres y doce de la madrugada, escuchando a José Luis Perales en este ratito mientras que leíamos mensajes de los ponedores. Hoy hablando de su vuelta al cole, de cómo vivieron ellos el momento en el que regresaban cada año a las aulas, o también del momento que están viviendo ahora, pues lo mismo con sus hijos, con sus nietos, si son profesores, con sus alumnos, cómo es esa vuelta, ese regreso. Dice Merche que está muy ilusionada este año, porque su nieta de 3 empieza el cole de mayores.
¡Ay!
Y claro, está súper feliz, y nosotros más, de ver cómo va de contenta.
Oye, qué pues bueno. Eso no pasa mucho, ¿eh?
Bueno, hay de todo. Mis hijos han ido muy contentos al cole y han tenido compañeritos que era un drama. Durante sí. El primer mes era un drama.
Yo me cabreaba mucho hasta que llegaba allí. Ya cuando llegaba allí, ya felicidad.
Ya se te pasaba.
Pero yo iba a ver los anuncios de la vuelta al cole en la tele, era amargura, ¿eh? Decían, no quiero.
Porque tengo que volver a los madrugones. Yo creo que es lo peor.
A los madrugones, sí. Mario nos dice, mira, yo a mí no me afecta ya que no tengo hijos, pero lo que más recuerdo de mi vuelta al cole era ver a los compañeros después de las vacaciones, jugar con ellos en el recreo. Dice, lo que menos me gustaba era cuando ya hacíamos bromas pesadas. Pero que ese momento de reencontrarte con ellos, lo que tú decías, Bea, es maravilloso.
Es lo mejor.
Porque en verano cada uno se va a su pueblo,
claro,
que sea.
Bueno,
y te ves menos.
Si vas a un cole muy cerquita del barrio y sigues saliendo por el barrio, ya sí. Con 13, 14 años, pues sí que los has podido ver en verano. Pero claro, con 6 o 7 años y si no vives muy cerquita sí. Uno de otro, no te ves hasta que no regresas, claro.
Sí, entonces eso siempre está bien. Ángel nos dice, yo tengo 3 nietos, así que sí que me afecta. Dice, aún me necesitan cuando empiezan el cole y tengo que hacerme cargo de ellos y yo lo hago con todo mi amor. Bueno, así que es de estos abuelos que me da a mí sí, que les sí, lleva y les recogen.
Que sí que le afecta a él, a su rutina diaria, al menos la vuelta al cole. Juan Manuel dice pues que lo que más le gustaba era volver a ver a los colegas. Dice, y ahora pues escuchar Poniendo las Calles y oír reír a Beatriz. Nos ha escrito desde Huelva. Y luego Pedro, que Pedro me cuenta, dice, a mí no me afecta, pero cuando eres pequeño no quería ir a la escuela y me escondía para no ir. A Pedro no le gustaba nada el cole. Hay mensajes también en el WhatsApp, en el 662-942-605. Vamos a escuchar uno.
Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. ¿Cómo era la vuelta al colegio? La vuelta al colegio era un sufrimiento porque éramos cuatro hermanos y uno heredaba el chándal, el otro heredaba los libros y estos libros los quiero porque están rayados y estos libros porque hay que pegarlos y era un sufrimiento para mis padres. Venga, vamos para allá.
Sí, la vuelta al cole es dura para los alumnos que arrancan el cole y para sí, los padres también.
Los padres también, que tienen hacer virguerías muchas veces.
Hay un momento de estrés importante, de están todos los libros, pues hay uno que falta, cuál es el material escolar. El año pasado yo no encontraba un número de lápiz.
Claro.
En plástica, al de ESO ya, el de primero de la ESO, nos pedían un lápiz 02 azul cobalto, y no lo encontrábamos suelto,
Claro, te encontrarías
tenía
packs,
que comprar,
¿no?,
la caja, que claro, yo tenía que gastar 20 euros para un lápiz. Entonces era como un poco raro, pero bueno, que esas cosas pues son también parte de la vuelta al cole. Mensajes que nos han dejado en el 662942605, anímate y me lo cuentas tú también. Y en nuestro Facebook, que te leemos, son las 3:16 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Ya sabes que si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor, que cuando nos crucemos por la calle y nos reconozcamos, nos tocamos el pecho y nos damos un abrazo, así somos los ponedores. Y ya sabes que nos gusta perfectamente contarnos lo que hacen nuestros compañeros en la programación de COPE. Mira, por eso vamos a disfrutar de una charla súper interesante que ha tenido nuestra compañera Cristina López Slitzin con Carla Simón, no Carly Simon, que era una cantante, es una cantante maravillosa norteamericana, pero la que ha tenido Cristina López Slitzin es Carla Simón. Ella es directora de cine y ha creado la trilogía sobre su memoria familiar. Esto es muy bonito. Y lo ha hecho con la película Romería. Antes disfrutamos de Verano 1993 y también de Alcarrás. Grandes películas, gran directora y con la gran Cristina López Slitzin. Lo recordamos aquí en Poniendo las calles.
Escribía la novelista Ana María Matute que un hombre y una mujer sin recuerdos deben parecerse mucho a un tronco hueco recorrido por las hormigas y la lluvia. El ser humano no se entiende en solitario. Es imposible ignorar la influencia en la historia propia, en nuestra personalidad, en nuestra vida, de aquellos que nos han precedido, sus recuerdos, sus vivencias, sus decisiones. Pues bien, hay quien lleva años buscando y reuniendo esos recuerdos, rescatándolos de un olvido forzoso en una suerte de peregrinación. Carla perdió a sus padres de niña, tenía 6 años cuando fue enviada a vivir con sus tíos. Sus padres habían muerto víctimas del SIDA, eran los tremendos 80 y fueron dos de los cientos de miles de personas que sucumbieron a la heroína.
Para recibir al día, para recibir al día, la rosa niña se puso.
Y con ella, con el caballo, el drama del SIDA, que golpeó cruelmente a cientos de miles de familias de nuestro país en aquellos años. Familias de todo tipo. La adicción no entendía de clases, mucho lo recordaréis. Jóvenes de familias adineradas, jóvenes de los márgenes de las ciudades, todos contraían el maldito virus a través de las jeringuillas con las que se pinchaban. El secreto, los rumores, las fobias, el miedo al contagio provocaron una verdadera obsesión. Muchos enfermos se vieron forzados a padecer la enfermedad en absoluto silencio. Aquello era un tabú, incluso escondidos por los suyos, temerosos de que la verdad, la cruda verdad, saliera a la luz.
Tus padres vivían en el edificio que ves al lado, el grande.
¿En Toraya?
Sí, una época muy chula, ¿no?
Estuvieron 2 o 3 años hasta que tu madre se quedó embarazada. Tu madre quiso volverse sí o sí a Barcelona y ahí fue cuando se separaron.
Eres igualita que tu madre.
Calcomanías.
Sí. Los abuelos viven en Vigo.
¡Hola!
En las afueras. Los visitaremos en un par de días.
No lo sabemos como tal, pero yo siempre me imaginé que aquí es donde escondían a tu padre.
¿Qué?
No lo sabías.
¿Cómo que escondieron?
¿Murió tu padre en el 92?
Mi padre murió en el 87, no en el 92, cuando yo era bebé.
No, Mario, tu padre no murió en el 87. ¿Quién te ha dicho eso?
Mis abuelos se piensan que nos enganchamos porque quisimos. Y eso no es verdad. Cuando el caballo entra en tu vida, arrasa.
Y piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta. Y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa y tú mirando.
¿Qué camino? Carla Simón, la directora de cine Carla Simón, lleva tiempo juntando los trocitos que componen su historia y la de sus padres. Como si fuera una guardiana de la memoria, esta catalana empezó el camino con su aclamada ópera prima, Verano 1993. Lo continuó con la gran Alcarrás, ganadora de un Oso de Oro en Berlín. Y la última parada, la acabas de escuchar, se llama Romería. Carla Simón, muy bienvenida, qué placer saludarte.
Hola.
Qué gusto tenerte a ti. Oye, lo primero, darte la enhorabuena porque Romería ha sido preseleccionada como una de las tres películas que pudieran representar a nuestro país en los premios de la Academia, junto a Sorda y Sirat. Esto de ir a los Oscar o tener esa posibilidad es tremendo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo me siento muy agradecida porque al final es una decisión de los académicos, que son nuestros compañeros, ¿no? Que de alguna manera confían en la película como una opción para eso, ¿no? Y bueno, con Verano 1993 y con Alcarrás tuvimos la suerte de representar a España en los Oscars y la verdad es que, bueno, pues le da mucha vida a la película, mucha vida internacional y permite poner las películas en el mapa, ¿no? Que al final de eso se trata.
¿Cuál es tu percepción de la acogida que está experimentando la película?
Pues bueno, la verdad es que, claro, es la primera, o sea, es el primer fin de semana de estreno, ¿no? Entonces voy recibiendo ahí pues las opiniones de la gente y también después de los preestrenos. Y la verdad es que, bueno, yo pensaba que a lo mejor era una película que, por tener esa parte más mágica, pues no sé, pues algunos se asustarían, pero me doy cuenta de que no, que realmente la gente está conectando mucho, que al final todos tenemos una familia y todos tenemos curiosidad también por nuestro pasado. Y luego también hay algo con el tema de esa generación de los 80, de la que habla la película, que bueno, que yo creo que seguramente estamos en un momento que queremos recuperar un poco su memoria, porque no solo ha salido la película, sino también otros libros, y creo que está muy bien volver a poner su memoria sobre la mesa y hablar de eso, ¿no?
La cinta se estrenó en Cannes. Vamos a escuchar la reacción del público. Más de 10 minutos de ovación. ¿Esperabas un recibimiento así, Carla Simón?
Pues la verdad es que no, o sea, claro, siempre es, o sea, ese estreno en Cannes es muy mágico porque es como una especie de ritual de celebración a la hora de estrenar en una sala que es increíble. Y no, la verdad es que, bueno, que tuvimos una respuesta muy, muy bonita y sobre todo como sentir que algo tan personal puede tocar a toda esa gente que estaba ahí, pues a mí me alegra mucho.
Porque debe ser difícil, creo yo, exponer la vida, la intimidad y la vulnerabilidad tuya y de tu familia en la pantalla, ¿no?
Sí, o sea, yo no tengo mucho pudor en general, pero sí que es verdad que, bueno, que la película pues habla mucho, o sea, está muy creada a partir de emociones que yo he sentido. Lo que pasa es que luego la vida en sí no siempre funciona a nivel dramático y hay que ficcionarla, ¿no? Entonces en la película hay muchísima ficción, o sea, los personajes no son estos, la configuración familiar tampoco y bueno, pues hay muchas, casi todas las cosas están inventadas, ¿no?
Sí, pero bueno, habrá quien diga, por resumir, ¿eh? Por ser abrupta en el periodismo. Carla Simón es hija de drogadictos. Esto que indudablemente una persona inteligente no la marca, sin duda constituye un desafío.
Sí, o sea, a ver, yo no lo siento así. O sea, a mis padres no solo les definía el hecho de que estuvieron tonteando con la heroína un tiempo, ¿no? O sea, creo que también un poco la película quiere hablar de eso, de que siempre los relatos sobre la heroína son muy sórdidos, son como, ¿no?, viajes al infierno de donde nunca sale, y hay gente que ha salido, ¿no? Y a mí también, o sea, mi madre salió y, luego le llegó el SIDA, ¿no? O sea, como que yo no lo siento así. Si alguien lo dice así, pues en realidad no me importa mucho, la verdad.
Desde luego hay una fascinación en cada persona por sus raíces. ¿Cuándo tomaste tu conciencia de tu historia?
Pues bueno, yo creo que, claro, yo perdí a mi madre a los 6 años y a mi padre cuando era aún más pequeña y me fui a vivir con una nueva familia. Entonces yo creo que siempre he tenido muchas preguntas, ¿no? Claro. Pero es verdad que hay una época ahí, bueno, en la adolescencia que yo creo que uno necesita, sobre todo los que hemos sido adoptados, ese es el momento en que te entran todas las preguntas, ¿no? O sea, hay gente que no quiere saber nada de su familia en ese momento, pero los que no la hemos vivido de una manera tan orgánica, digamos, pues sí que tenemos esa curiosidad, ¿no? Y yo creo que mis preguntas también empezaron cuando supe que mis padres habían muerto de SIDA, que me lo contaron cuando tenía 12 años, ¿no? Entonces ahí pues también surgieron varias preguntas como para entender cómo fue su historia, ¿no? Y enseguida me contaron la relación que tenía con el contexto de la época, que es una cosa que siempre, bueno, pues me hizo entenderlo mucho mejor, ¿no?
En Romería viajamos a 2004, cuando Marina, una joven huérfana criada por la familia de su madre en Cataluña, viaja hasta Vigo para buscar a su familia, a la familia biológica de su padre. ¿Cómo ha sido tu romería particular, Carla Simón? Tú también has hecho este viaje fascinante, preguntando a los parientes, interrogando.
Sí, lo he hecho, pero muy distinto. O sea, no lo hice con 18 años y conocí a todos a la vez. Los fui conociendo poco a poco y en varios viajes, ¿no? Entonces no es exactamente lo mismo que la película, pero sí que es verdad que bueno, me ha dado la oportunidad de poder preguntar mucho sobre la historia de mis padres, ¿no? Tanto a mi familia como a sus amigos, que bueno, pues muchos también murieron, pero otros sobrevivieron y son al final los que tienen como una información más próxima a ellos, ¿no? Y yo creo que lo que más me ha servido de todo para entender su historia han sido como esas cartas que mi madre escribió a sus amigas mientras estaba viviendo en Vigo, que en la película las transformé como si fueran un diario, pero sí que ha sido como una manera de entender su mundo, de oír cómo hablaba, cómo se expresaba, pues de poder saber cómo su relación con la gente, con las drogas, con el trabajo, y de alguna manera son casi como un retrato generacional.
Qué bonito rescatar a las personas que ya no están. ¿Te has reconocido en algún sentido? Porque yo creo que cuando buscamos las raíces, que no solo ocurre cuando hay una circunstancia como la tuya, porque unos andamos buscando a nuestros abuelos, otros a los bisabuelos, ¿sabes? Siempre hay una pregunta por los orígenes. Tiene que ver también con el hecho de descubrirnos a nosotros mismos. ¿Tú has encontrado estas concomitancias entre tú y tus padres en algún sentido? Pues no sé, cierta sensibilidad, cierta afectuosidad, no lo sé.
Claro, es difícil saberlo, ¿no? Porque no les conocí, entonces un poco de eso habla la película, ¿no? De como que hay cosas que nunca vas a poder saber y cómo también te las puedes inventar, ¿no? Entonces, en mi mente y en la imagen que yo tengo de ellos, pues sí, claro que hay puntos en común. O sea, todo el mundo, por ejemplo, me habla pues de la calma que tenía mi padre, que creo que yo también la tengo.
Sí, se nota.
Luego también su relación con el mar, ¿no? Que a mí siempre me ha gustado mucho, pero no sé si me ha gustado porque me gustaba o porque sé que mi padre navegaba, le gustaba mucho y relaciono mucho la historia de amor de mis padres con el mar. Sí, no sé, seguro,
qué bonito.
O sea, seguro que hay muchas cosas que he heredado y no sé, ¿no? Claro. O no sabré.
Bueno, ya vas sabiendo, es interesante.
Sí, voy sabiendo, pero sí que es verdad que ahora teniendo hijos me doy cuenta de la importancia de la genética, ¿no? Que antes no le daba tanta importancia, pensaba, no, la educación no es todo, pero cuando tienes hijos te das cuenta de que la genética juega un rol importante.
Se impone increíblemente, sí. Absolutamente. Yo que viví aquella época, que tú no has vivido, recuerdo el tabú, ¿no? El terror que envolvía esas cosas, ¿no? O sea, no solamente la familia vivía un dolor grande con un hijo drogadicto o con un hijo enfermo de SIDA, sino que además tapaba, ¿no? Pasaba un poco como con el suicidio, que parecía como que caía una culpa en la propia familia. Sí. Uno de los protagonistas dice en tu película, no estábamos muertos, nos habían escondido. ¿Cómo lo comparas con ahora? ¿Cómo has hecho tú ese cambio entre aquella forma de afrontar las cosas y lo de ahora?
Bueno, a ver, claro, yo creo que yo tengo el punto de vista de una nueva generación y también una voluntad de no juzgar para nada la historia de mis padres, ¿no? O sea, de abrazarla tal cual fue. Y siento que sí que es una generación que ha recibido, bueno, pues esa culpa, esa vergüenza, o sea, como palabras que hemos usado como muy fuertes, cuando en realidad ellos lo único que les pasaba es que no sabían las consecuencias ni de la heroína ni que luego vendría el SIDA. O sea, lo que les pasó fue una putada, ¿no? Entonces, bueno, digamos que sí que es verdad que la generación anterior, pues que venía de esa dictadura, ¿no? Y con valores muy conservadores, muy católicos, ¿no? Que bueno, pues que les costó muchísimo aceptar que sus hijos fueran por otros caminos, ¿no? Sí. Y que lo que hizo toda esa generación en realidad fue romper con absolutamente todo lo que les precedía, ¿no? Sí. Y también, bueno, pues empezar como a abrazar ideas pues más progresistas y más libres, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, mi punto de vista es sobre todo eso, pues no juzgarlo y sobre todo intentar recuperar esa memoria que siento que muchas familias, por el dolor que les ha causado, pues no la tienen bien colocada aún, ¿no? Y que volver a hablar de ellos, pues muchas veces es muy reparador.
Absolutamente. Tu padre murió de SIDA cuando tenías 2 años. Tu madre contrajo la enfermedad después de que tú nacieras. En la película, Marina descubre que su padre murió cuando ella ya había nacido y que nunca había podido ir a verla a Barcelona desde Vigo por su adicción. ¿Has tenido que perdonar mucho?
Claro, a ver, todo eso está inventado para la película, en el sentido de que... O sea, yo nunca me pasó esto que le pasé a la protagonista de que descubrió que su padre había muerto en otro año que le habían dicho, ¿no? Entonces, un poco, bueno, pues no es exactamente eso lo que yo viví. Pero yo no tengo que perdonar porque siento que no hay nada que perdonar. O sea, que en realidad ellos vivieron sus vidas y tuvieron mala suerte. Entonces, como yo lo percibo, es que, bueno, que fue una putada, tanto para ellos como para mí, pero que luego es verdad que yo he tenido la suerte pues de vivir en una familia que, ¿no?, que me ha adoptado, que me ha querido, que no me ha faltado de nada y que, bueno, que esa es su historia, ¿no?
Claro, importante y difícil elegir a los dos actores protagonistas, Uxía García y Mitch Robles, que en cierto modo interpretaban a tu propia familia. ¿Cómo lo resolviste? ¿Buscaste parecidos con las fotos que conservas? ¿Te apartaste por completo del arquetipo? ¿Eran otros seres? No sé.
Bueno, yo siempre creo que es un trabajo como muy, muy intuitivo el del casting, ¿no? Entonces, fue un casting muy largo porque, claro, los dos tenían que actuar dos roles, dos personajes en uno, y esto es muy complejo. O sea, había pues chicas que nos servían para uno de los roles y otras para otro rol, ¿no?
Claro, porque entonces, hay que decirle, bueno, a la gente que es que interpretan tanto a las personas adultas enfermas o en el problema como sus antecesores, ¿no? O sea, su tiempo anterior.
Sí, exacto. Entonces, claro, bueno, no, o sea, son o primos o pareja, ¿no? O sea, hay como dos tiempos, los 2000 y los 80. Entonces, pues tienen dos caras cada personaje. Y bueno, pues buscamos muchísimo, muchísimo y vimos sobre todo muchos chicos también. O sea, en general vimos mucho. Y a Lucia, que es la que interpreta a Marina, la encontramos por la calle. O sea, ella venía de unos campamentos con su mochila y la invitamos a venir al casting y ella pues se animó al principio. En el primer casting siempre dice que vino con amigos por si acaso la secuestrábamos o era alguna trampa. Entonces ella se dio cuenta que la cosa iba en serio y yo lo que le vi a ella sobre todo era como, bueno, me reconocí mucho como el tipo de adolescente que ella es, ¿no? Con la que yo fui y me daba la sensación de que era alguien que podía hacer ese viaje de una manera parecida a como yo lo viví, ¿no? O sea, desde la curiosidad, desde no juzgar, desde la luz un poco, y que sin embargo podía tener también mucha fuerza dentro, ¿no? Que era lo que necesitaba para el otro personaje.
Pero fíjate que ella no es actriz, ¿no? Yusia no es actriz.
No, a ver, es muy joven, o sea, buscábamos, vimos chicas con experiencia, pero al final a una persona de 18 años, si no ha actuado nunca, pues a lo mejor aún no sabe que se le da bien, ¿no? Entonces, por eso es la primera vez que actuaba. Mitch sí que había actuado antes, de hecho él es músico, y fue un proceso muy distinto, porque él lo lleva a la misma repre que me lleva a mí, y vi una foto suya y dije, Dios mío, es que este chico me cuadra muchísimo para la película. Entonces le hice un casting, y lo que pasa es que tuvo que esperar el sí definitivo hasta que la encontramos a ella también, ¿no? Porque el match de la pareja y cómo quedaban juntos era muy importante.
Es inevitable preguntarte por la reacción de tus familiares, de la gran familia, al ver contada una historia que más o menos tiene que ver con la tuya. Lo digo porque yo misma, en cuestiones de escribir novela, por ejemplo, me encuentro con ese obstáculo, ¿sabes? Como de dicen, no, es que esto no es tuyo, esto es de tus abuelos o esto es de tus tíos.
Sí, eso siempre pasa, ¿no? Pero bueno, en realidad yo, o sea, siempre he trabajado bastante con la complicidad de mi familia en las tres películas que he hecho, que han sido, todas basadas en mis historias familiares. Y aquí, pues la verdad es que me han contado muchas cosas. Y finalmente, ahora ya puedo decir que han visto la peli, porque hasta ahora no la había visto nadie. Y bueno, pues creo y espero que también sea un poco reparador para ellos. Y de alguna manera, algunos así me lo han contado. Y de hecho incluso uno de mis tíos sale en la película y hace el rol del notario.
¿Qué le dices?
Sí, que fue bonito que estuviera ahí para eso y en esa escena en particular, ¿no?
Oye, desde luego lo tuyo ha sido Besar el Santo. Cuando hace 8 años conocimos tu nombre, verano 1993, desde entonces no paras, un Goya, un Premio Nacional de Cinematografía, un Oso de Oro en la Berlinale, has triunfado en Cannes, estás preseleccionada a los Oscar. Hija mía, ¿qué has hecho?
Bueno, pues no sé, he trabajado mucho porque me gusta mucho hacer cine, básicamente, y la verdad es que, bueno, me siento muy afortunada, sobre todo, ¿no? Como de tener una manera de contar que es la que quiero explorar y que haya conectado con la gente y me haya dado estas alegrías.
Pero algo has debido hacer muy bien, ¿eh? Porque muchísima gente trabaja mucho, muchísima gente ha estudiado mucho, o sea, realmente has dado con una beta de, yo diría, de verdad. Fíjate lo que te digo, que es importante.
Que tenga, bueno, yo creo que tiene que ver con, bueno, por un lado que todo el mundo tiene una familia, entonces, ¿no? Son un tipo de historias que es fácil identificarte. Y luego sí que creo que hay algo como en el tono de las películas, que yo siempre busco un poco como que las cosas pasan por casualidad enfrente de la cámara, pero en realidad todo está preparado, pero que la sensación sea como un poco que capturamos trocitos de vida y creo que eso también pues la gente se siente un poco en casa cuando ve las pelis, ¿no?
Sí, además has reflejado la experiencia real de toda una generación que se identifica contigo de una manera o de otra, quiero decir, los padres vuestros, los hijos vuestros, etcétera, etcétera. Oye, para despedirme tengo que preguntarte por tus futuros proyectos, aunque no sé si esto es tan gordo, la nominación al Oscar, el estreno de Romería, que por ahora no tienes nada en marcha.
Bueno, no tengo tiempo ahora mismo, es una vorágine de promoción, pero sí que estoy preparando poco a poco un musical flamenco, que es algo que me apetece mucho.
No me lo puedo creer.
Sí,
ya eso ya está hecho, ¿no? Quiero decir, Saura hizo algo...
Los hay, sí. Bueno, los hay, pero casi como género, ¿no? Dentro de la historia del cine español, o sea, hay muchísimos y me apetece un poco recuperar...
Pues, qué audaz. Ese género. No, además ahí tienes... qué cosa tan curiosa, ¿te gusta el flamenco?
Sí, me gusta. Sí. Me gusta y tengo ganas de aprender más, que eso es lo que me dará la oportunidad a la película.
Qué bonito el motor, yo estoy de acuerdo, en muchos casos es aprender, que es la forma, bueno, estilizada de decir la curiosidad por la vida. Esto es lo que probablemente alienta a Carla Simón. Verdaderamente un placer, esta chica, 38 años, un verdadero genio del cine, que está, delante de nosotros generando sus mejores frutos. Gracias de verdad, mucho ánimo.
Gracias.
Adiós, Carla. Adiós.
Chao, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En Mediodía Cope arrancamos una nueva etapa.
Pensamos que está todo carísimo y la realidad es que somos más pobres, porque las políticas económicas, laborales y fiscales que el gobierno ha adoptado en los últimos años están dirigidas exactamente a eso.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
En COPE, seguimos poniendo calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil, a los policías nacionales, a los locales, a la gente de Protección Civil y a la gente que, en definitiva, vela por la seguridad de todos los españoles, por supuesto, a nuestro ejército. Mucho ánimo y muchísimas gracias por estar, incluso de madrugada, poniendo las calles. Hombre, es verdad que el verano prácticamente ya ha terminado. El verano ha finalizado, toca volver al trabajo. Y claro, a muchos les cuesta la reincorporación, que si bajón de ánimo, llega el insomnio, el cansancio, la tristeza, hasta el punto de preguntarse si no estarán cayendo en algún tipo de depresión. Bueno, pues para aclarar estas dudas y dar consejos, contamos con nuestro médico de familia, también psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, y que está disponible en su teléfono personal para atender a los ponedores, el 639-679400, para cualquier consulta que le queráis hacer, ponedores. Doctor Darío, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien, doctor, con un poco de catarro, que una tos, el pecho cogido, pero bueno, unas corrientes de aire, ese tipo de cosas que suceden en cualquier parte del mundo. ¿Realmente, doctor, existe la depresión vacacional o es un invento? ¿Es algo que puede ser una especie de bulo?
Bueno, hay que dejar de entrada bien claro que la depresión puede existir post-vacacional, pre-vacacional, en cualquier momento del año, ¿eh? Pero en realidad lo que llamamos, lo que la gente entiende por depresión post-vacacional o cuando vuelven al trabajo y dicen es que tengo la depre. Esto en realidad no es una depresión, porque la depresión es una enfermedad. Uh-huh. Y esta depre que tenemos después de las vacaciones es una alteración del estado de ánimo, una lógica respuesta al cambio de hábitos, sí. Y donde tenemos muy claro cuál es la causa, que es la vuelta al trabajo. Y en cambio en la depresión, pues muchas veces aparece sin tener claro cuál es la causa. Y en la depresión es una enfermedad que puede resultar grave y que puede tener un riesgo elevado de suicidio. En cambio en esta depre, pues los síntomas son leves, desaparecen en unos cuantos días, hay una sensación de cansancio, hay una sensación de apatía o desánimo, hay una cierta ansiedad leve, una irritabilidad, hay una cierta dificultad para concentrarse, para adaptarse a la vida, una falta de motivación, pero son unos estados de ánimo alterados que pueden desaparecer en poco tiempo. En cambio, en una depresión, pues los síntomas duran como mínimo seis meses al año. Y en este caso, en lo que estamos hablando de esta depre post-vacacional, pues no exige un tratamiento farmacológico, en cambio en la depresión sí. Es que lo que sentimos realmente pues es que nuestro cuerpo, claro, ha estado a unos hábitos, a una situación donde predominaba el no hacer el ocio frente a los deberes, y ahora aquí pues claro. Se cambian totalmente las tornas y necesita unos días para adaptarse.
Ajá. Me dice Juan Ramón, que nos está escuchando ahora mismo desde la EMT de Madrid, en el centro de San Chinarro, dice: Pulpo, qué interesante el programa, como siempre cuando tocas temas de salud hay mucha gente que está tomando nota. ¿Le puedes preguntar al doctor Darío Fernández si hay algún tipo de personalidad que predisponga a padecer estos síntomas? Porque sí, yo creo que soy así.
Por ejemplo, los insatisfechos con su trabajo. Prácticamente entre el 25 y el 30% por lo menos de la población española. Los que yo llamo listeros, no de listos, sino que se llenan de listas y planifican todo, que quieren tenerlo todo controlado, que los cambios imprevistos les angustia mucho, aquellos evitativos que tienen miedo a tener responsabilidades, y aquellos que yo llamo de panaderos, porque se llenan de PAN, pensamientos anticipatorios claro. Negativos, que antes, unos días antes de ir a vacaciones, de terminar las vacaciones, pues están pensando, seguro que este año va a haber cambios, seguro que, bueno, hay un montón de trabajo, ya verás, a lo mejor me echan, a lo mejor me cambian. En fin, empiezan a hacerse unos pensamientos anticipatorios negativos y estas personas pues están más predispuestas a tener este síndrome post-vacacional.
Doctor, en torno a lo que estás ahora comentando aquí en el programa, en Poniendo las Calles, esto es importante, ¿no? Porque, claro, me hace pensar si esto es cierto que bueno, que el discernir anticipadamente en lo duro que va a ser la vuelta, yo creo que ahí esto puede inducir directamente a cambios en el cerebro y eso es preocupante.
Sí, sí, y hay estudios que lo demuestran. Por ejemplo, estos pensamientos tan negativos y tan estresantes durante las vacaciones incrementan los niveles de cortisol, que al regresar al trabajo el cerebro puede experimentar un aumento de niveles de cortisol por esta presión que nos hemos sometido nosotros. Es que sí hay, y también hay, fíjate, también hay una disminución de los niveles de dopamina y serotonina, que son las hormonas del bienestar, del placer, de la recompensa, y por supuesto también nuestro cerebro, como lo angustiamos tanto con estos pensamientos negativos, pues alteran el ciclo del sueño. Durante las vacaciones, el reloj biológico que regula el sueño y la vigilia pues puede alterarse por los cambios de horario a la vuelta de vacaciones. Entonces, sí hay cambios y claros en el cerebro.
Uh-huh. Doctor, para ese ponedor que nos está escuchando en este momento, a estas horas de la madrugada, entre El Partidazo y Herrera en COPE, saben que aquí tienen esta isla que se llama Poniendo las Calles, que no hablamos de política, que vamos relajados, que vamos lanzando cosas muy importantes para el tema de la salud, para vivir un poquito mejor, dando gracias, somos así en este programa de radio, pero quien esté viviendo esa situación de la que estamos hablando, doctor, ahí alguien podría incluso estar necesitando tratamiento con fármacos.
No. Esto hay que dejarlo bien claro, ¿eh?
Vale.
Hay que darle. Es que el cerebro es el órgano más rutinario. Le desestabiliza cuando le cambie sus rutinas y sus hábitos. Y hemos estado durante un mes con unos hábitos muy relajantes. Sí. Entonces, en realidad lo que necesita es que le demos tiempo. Que le demos tiempo y, por lo tanto, no necesita medicación.
Uh-huh. ¿Cuántos días es normal que dure, doctor?
Esto hay que dejarlo bien claro. Depende del tipo de personalidad. Está claro, también depende del tipo de trabajo. Si el trabajo que desarrolla una persona le satisface, le realiza. Pero lo normal está entre una semana o dos semanas. Si dura más de tres semanas y, claro, aparecen otros síntomas, como es lo que llamamos la anedonia, el que no disfruta con nada. Porque, por ejemplo, en la depresión postvacacional, pues la persona cuando sale del trabajo disfruta con otras cosas. En cambio, en la depresión hay una incapacidad para disfrutar con cosas que habitualmente se disfrutan.
Uh-huh. Hay un mensaje muy bonito y tiene todo el sentido del mundo. Me lo acaba de mandar a mi Instagram, el pulpo-oficial. Lo firma Carmen Manuela. Ella es de Mocejón, en la provincia de Toledo, un pueblo precioso de Toledo. Y me dice, Pulpo, creo que yo estoy viviendo una situación parecida. Por favor, pregúntale o pídele algún consejo para superar esta situación al doctor.
Pues hay que prepararse mental y físicamente. Lo ideal sería regresar unos días antes del trabajo, pero esto, ¿quién ha cortado otro día las vacaciones para venir a trabajar? Prácticamente no se hace, ¿eh? Pero sí que unos días antes sí que podríamos ajustar nuestros horarios, sobre todo de sueño. Acostarnos un poquito antes, ¿eh? Y adaptarnos a nuestro horario más parecido. Y luego, pues, cuando volvamos, hay que mantener los espacios de ocio que teníamos, cuidar nuestra alimentación y nuestro descanso, intentar buscar y hacer un reencuadre positivo de nuestro trabajo. Oye, qué suerte que no me ha hecho un ERE o un ERTE, qué suerte que sigo trabajando aquí con mi empresa y no la han hecho una OPA. ¿Eh? Y, en fin, hacer este enfoque positivo y buscar nuevos retos, nuevas motivaciones, incorporarse a nuevos proyectos si puede ser, y sobre todo, bueno, pues planificar unos objetivos que sean realistas, ¿eh? Y que sean objetivos alcanzables y ser agradecidos, agradecer que has estado de vacaciones, que te has pasado bien, que has llegado a tu casa y te encuentras con tu casa, que no te han ocupado, que tu puesto de trabajo está allí,
sí.
Y por último, te ven a hacer networking. O sea, el primer día de vuelta pues puede ser una oportunidad perfecta para hablar con los compañeros, preguntarles qué tal les ha ido y compartir experiencias.
Desde luego que sí. Yo soy de los que, día que amanece, que uno se despierta, ya en la cama tiene que decir, gracias, Dios mío, aquí estoy vivo, y es un motivo de celebración. Y eso, de verdad, que si mentalmente lo llevas a cabo todos los días y a ti mismo te lo dices, te aseguro que las cosas te van a ir bastante mejor. Porque en mi época de haber estado bastante malito, pues realmente lo hacía todos los días. E incluso ese hábito no lo he abandonado. Y me despierto todos los días y doy gracias. Con lo cual, es un motivo de celebración. Igual que es el motivo de celebración que llegamos al momento de esa consulta rápida que nos hemos montado aquí en Poniendo las Calles, doctor. Así que vayamos con algunas preguntas más breves. Cuando hay, sobre todo, ¿cuándo hay que buscar realmente ayuda en un profesional? ¿Ahí cuándo tenemos que acudir a él?
Pues si los síntomas estos se prolongan más de dos semanas o afectan significativamente a la calidad de vida, pues sí que habría que consultar. Si para mí esta tristeza es persistente o esta apatía es muy prolongada, que no disfruta realizar tareas básicas, o estás en trastornos del ánimo, dificultan nuestras relaciones personales, sobre todo si hay lo que he comentado antes, una anedonia. Y es que después de salir del trabajo no me lo paso bien y no disfruto con lo que yo habitualmente disfrutaba.
Wow. ¿Puede, por ejemplo, doctor, causar incluso baja laboral?
Normalmente no, ¿eh? Es cuestión de esperar unos cuantos días, no sé, que haya estas complicaciones que hemos dicho, pero en la inmensa mayoría de los casos no es necesario.
Porque esto incluso se podría dar también en niños.
Sí, sí. Los niños también, el cambio al horario del colegio, el adelantar su hora de acostarse y levantarse, pues también, y pueden producir trastornos gastrointestinales, alteraciones de la alimentación, cansancio, cambio de humor, pero y quejas de no querer ir al colegio. Pero si los padres enfatizan en los beneficios que tiene para él acudir al colegio, que aprende, que vas a ver a los compañeros, que vas a jugar, se adaptará en unos pocos días a su nueva rutina.
Ya. ¿Se sabe, doctor, cuál es el primer y sobre todo principal hábito de recuperar? ¿Eso está claro por parte de la comunidad médica?
El dormir. El dormir es fundamental, porque si no descansamos bien no vamos a poder controlar ese estado de ánimo. Así que controlar la hora de acostarse y de levantarse.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. ¿Qué hacemos, doctor, con las emociones negativas? Que muchas veces nos invaden, nadie las invita, pero de repente nos rodean, ¿no? Las tenemos en la cabeza, no decimos, pero ¿qué hacéis aquí? Que no quiero que estéis. Y ahí están, machacándonos. La tristeza es una de ellas. El desapego, quizá también, la apatía, el desánimo. ¿Qué hacemos con ello?
Pues aceptarlas, no intentar reprimirlas. Permitirse llorar si hace falta. Y también, mira, una estrategia, por ejemplo, escribirlas en un papel, estas emociones, esta rabia, este molestar y tal, para echarlas, sacarlas fuera de nuestro cerebro y dejarlas ahí en el papel.
Genial. Ya prácticamente para terminar, doctor, un consejo práctico para los primeros días de trabajo. ¿Cuál podría ser?
Pues organizar, planificar, ordenar la mesa, no sobrecargarse el primer día, priorizar, delegar, hacerse un cronograma de lo más urgente y de lo que puede esperar unos días, no intentar solucionarlo todo el primer día.
Genial. Pues doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, gracias de verdad una semana más por ayudarnos a pasar consulta aquí en directo en la cadena COPE con todos los ponedores y además sobre un tema bastante importante, ¿no? Que es pura actualidad. Doctor, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias y espero que disfrutes de tus post-vacaciones y nos veamos nos escuchemos en muchos programas.
Seguro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Ya la verdad que soy un afortunado, siempre disfruto poniendo las calles, madrugando con y para y por los ponedores y con los currantes que de madrugada están escuchando la radio. Un abrazo, doctor. Seguimos aquí en COPE.
Tan solo y callada, yo no sé lo que haría.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, pues seguimos muy pendientes de las noticias que llegan desde Polonia. La Fuerza Aérea de Ucrania ha advertido que drones rusos han ingresado en el espacio aéreo polaco, amenazando la ciudad de Zamosk y otros territorios del este de Polonia. Por su parte, aviones polacos y de la OTAN han despegado para proteger.